Bienvenidos a la segunda sección de Don't Panic Podcast, donde vamos a estar hablando sobre cine y series. Y el tema de hoy es series de Netflix que Netflix no te recomienda,
pero que nosotros sí.
Pero que nosotros sí, tal cual. Así que arrancamos y tenemos que presentar a otro Joaquín que nos está acompañando hoy. Tenemos a Joaquín Gómez, que nos acompañó en la sección anterior, y a Joaquín Laje, sanjuanino. Ya te lo voy mencionando, sí, para que lo vayan odiando. Y
No.
Que nos visita,
con
Joaquín.
Eso,
gracias por venir.
No, gracias a vos.
Joaquín, ¿sos feliz?
Sí, pero me parece que eso es toda otra sección.
Es verdad, esa va a ser la tercera sección del podcast, ¿por qué Joaquín es feliz? Bien. Esta es la sección que suele hacer Monty, o que suele dirigir Alexis Montivero, que hoy no está con nosotros, pero vamos a hacer un intento. Hemos traído una lista de series que nos parecen muy copadas. Voy a poner una música un poco más movida, así que pueden seguir hablando ustedes.
Una lista de series de Netflix. Tengo que avisar que hay un par de trampas. Series que sí te las recomienda, que son bastante conocidas, pero que puede que se te hayan escapado, que hayas dicho, no, mira, no me interesa mucho. Pero bueno, acá con mi tocayo Joaquín vamos a ponerlos al tanto y vamos a avisar cuando sea una serie trampa.
Así vamos a avisar cuando quizás se nos esté por escapar algún spoiler para que no lo quieran escuchar. Y tenemos un poco de todo, tenemos suspenso, tenemos comedia, tenemos históricas, tenemos para todos los gustos.
Qué así maravilla que Netflix y su vasto. Está bien que muchas cosas son malas, capaz un 90%, pero es tan grande que ese 10% de cosas lindas es un montón.
Hay un chiste que me ha gustado mucho, un chiste gráfico que vi en internet, que uh-huh, encontraron las ruinas de un Blockbuster.
Ah.
Y llamaban por teléfono apurado y decían, lo encontramos. Y decían, sí, tráelo todo para acá. Y lo siguiente eran creando la página de Netflix.
De Netflix, usando todo robado. Che, de nuevo tenemos un poco de eco. Espero que lo podamos arreglar después. Bien, voy a empezar yo con la primera recomendación.
Perfecto.
Y es una serie que solamente convencí a una persona de que la mire y no le gustó. Pero igual, créanme, que es muy buena. Que es American Vandal. La premisa es muy tonta y es lo que se llama un mockumentary, un documental falso. Y trata de lo siguiente. En una escuela hay una jornada pedagógica un día, una secundaria, pero de la Yankee. O sea que todos los chabones parecen de 27, como en todas las películas.
Como en todas las series de adolescente.
Pero en esta hay una jornada pedagógica, entonces los alumnos no van a la escuela, solo los profesores ese día. Y de repente cuando salen, 27 autos fueron pintados con genitalia masculina, ajá, con aerosol. Van a las cámaras de seguridad, está borrado ese pedazo. Y todos suponen que fue el chabón que suele hacer esos chistes, que es un tiro al aire.
Claro,
o sea,
sí, típico.
Entonces ahí nomás lo acusan, medio que lo obligan a que parezca que fue él.
Sí.
Está en todo el proceso que va a ir a juicio porque son como $100,000 en gastos que va a tener que pagar él.
Claro.
Y la serie muestra a dos chabones del equipo de multimedia que hacen todo un documental buscando la verdad, porque a ellos no les suena la historia de que verdad sea esta persona.
Mira vos, ¿y qué tal? ¿Está basada en...?
No, o sea, nada, o sea, es completamente falso, pero está tan bien hecho que posta en un momento vos te preguntás, ¿esto pasó realmente?
Claro, imagínate acá a mi tocayo, no la ha visto y ya se la está preguntando.
Ya se
la
está preguntando, sin verla, imagínate.
Muy
sin
bien.
Que tenga... Y ahora salió la segunda temporada, que es... Es más heavy porque...
Sí, creo que ese fue el tráiler que vi, que le metían laxante a la comida, si no me equivoco.
Entonces, a estos dos chabones que hicieron el documental los llaman de otra escuela, de otro estado, para que investiguen otro vandalismo heavy, que es en la cafetería de la escuela pusieron unos laxantes en la limonada y todo el mundo se... Le dio una diarrea extrema. Parece muy tonto de nuevo, pero posta, denle una oportunidad porque está muy, muy bien hecha.
Háganlo por Franco.
Háganlo por mí, claro, por más.
Después nos avisan.
Sí.
Y nos la recomiendan, si de verdad.
Si de verdad es recomendable.
Sí, sí,
sino...
sí. Yo no lo voy a hacer por Franco, pero
no,
tal vez lo haga
bueno
por alguien más.
Incluso.
Tiempo, pero...
incluso.
Ustedes que están escuchando.
En la 2, los chicos que hacen la investigación dice nuestra temporada.
No son
anterior,
los mismos, perdón.
Son los mismos. ¿Estaba aclarando?
No,
la viste.
Porque no la he visto, pero me dio la impresión que al aclarar eran personas distintas.
No, son los mismos, pero aclaran ellos lo que pasó con su documental anterior. Entonces muestra que lo subieron a YouTube, se hizo muy famoso, lo llamaron de Netflix, lo pusieron en Netflix, y por eso ahora que se hizo tan famoso lo llaman de otra escuela. Entonces hasta tiene sentido.
Claro, más, claro.
Claro, hacen
te
un
justifican
juego...
todo.
Sí, sí, sí. Es más, en los créditos te mienten y te dicen que son como los créditos del documental, no de la serie real.
Claro.
Mira vos.
Así que no sé, es muy, muy copado.
Los detalles.
Así que Joaquín va a ir con algo más serio ahora porque...
Ahora van a tener que adivinar qué es Joaquín.
Qué Joaquín. Bueno, a partir de ahora vos sos Joaco, Joaquín Gómez, y vos sos Joaquín. Joaquín.
Perfecto. Bueno, me parece que podríamos empezar con un tema muy lindo para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver películas como Volver al Futuro, aquellos nostálgicos. Vamos a tocar series que tratan de viajes en el tiempo.
Bien.
Apa, a ver.
Voy a empezar particularmente con una que es, yo diría, la más famosa de las que tengo acá, que es Dark.
Darks.
Una serie alemana.
Es una serie muy darks.
Muchos me dirán, uy, pero no se toca el viaje del tiempo hasta el tercer o cuarto capítulo.
No es como un spoiler, ¿verdad? Eso que acabamos de hacer.
Spoiler, alerta de spoiler.
No, que lo escuchen. Es un... Claro.
No, igual en el primer capítulo uno ya se empieza a dar... creo que no me escucho.
Sí.
No. En el primer capítulo uno ya lo meten en esa trama de... Estamos hablando de viajes en el tiempo.
Bien, claro. Bueno, se perdieron el primer capítulo, no pasa nada. Yo no la vi, ya me lo spoileé porque vi el resumen así nomás de... Ah. Te lo resumo así nomás.
Bueno, eso es lo que no hay que hacer.
Eso es lo que no... Pero es que amo tanto esos resúmenes que era como... Ay, lo tengo que ver.
Bueno. Sí, igual me parece, yo porque he visto, es más chistoso cuando ya viste el original.
Seguro.
Si no, estás.
Pero no voy a ver toda una serie para ver el resumen.
Yo no voy a hacer el resumen.
Estaba aburrido,
pero
desesperado.
Pero puedo apostar que deben haber 25 distintos. Te lo resumo así nomás.
No, hay 170 y algo, ya están por llegar a los 200.
Bueno, y te viste justo de la serie que no habías visto.
También vi el de los simuladores que tampoco la vi, así que.
No me digas que no viste los simuladores.
No, te lo puedo eso no te lo puedo perdonar.
Ahí está, mira, y no está en la lista. Pero te la agregamos.
Ah, está, los simuladores.
Está entre los simuladores. Sí, sí.
Esa vale la pena. Y esa es producto nacional. Si alguno prefiere apoyar esa cosa, claro.
Sí, hay que apoyar.
Contanos un poco de qué trata.
Dark, como les decía, juegan con un periodo temporal de 33 años.
Ajá.
En los que se dice que se repiten los hechos en este pequeño pueblo cada 33 años.
Es decir, por ejemplo, un bucle.
Exactamente, hace 33, desde el momento que se toma como actual en la serie, se están por cumplir 33 años de la desaparición de un niño adolescente. Y
más o menos, perdón, como en Volver al Futuro, que si vamos al caso, pasa lo mismo en los tres tiempos.
Claro, sí, porque les gusta jugar con ese tipo de viaje en el tiempo.
Sí, pero es.
Es más serio, en ese sentido.
Claro, este es el tipo de
es una serie
de
más
trabajo.
Rara.
Claro, sí, es una serie de suspenso.
El humor.
Para aquellos que aman el suspenso, que aman descubrir quién es quién, qué pasó, cómo pasó y ese tipo de cosas.
Y no sabrá hasta el final que el asesino es
Jack el Forastero.
Jack el Forastero.
Pero digamos, recién creo que está estrenada la primera temporada. Para aquellos que se enganchen, les aviso desde ya que van a tener que esperar para una posible segunda temporada.
Bien.
Por lo tanto, véanla con paciencia. Porque si ustedes son como yo y se la comen en un fin de semana, después se van a lamentar.
Sí. Me gusta cuando las series terminan una primera temporada en ese cierre ambiguo que podría continuar,
pero
también
la historia
terminó.
Eso también me encanta, que la historia termine, pero que podés hacer una segunda
parte.
Seguro.
Y no está forzada, porque a veces la historia está tan cerrada que... ¿Para qué? Por ejemplo, eso para mí, y no cuenta como spoiler porque todos lo vimos, pero por las dudas, es Stranger Things.
Totalmente de acuerdo.
Uno, muy bueno. Y de la temporada 2 también, podría terminar ahí, aunque espero que haya una tercera.
Espero que sí. Y espero que toquen un tema distinto.
¿Ah?
Que sí.
Que no sea Will.
Sí, que no sea otra vez lo mismo. Pobre muchacho.
Pobre Will, sabes que quedó muy traumado.
Yo tengo para recomendar algo. Un poco más policial, se podría decir. Ozark.
Que no sea polis de... bien.
No sé si
Ozark.
La habrán visto. Ozark.
Lo vi, pero
muy,
no lo vi.
Mucha gente lo saltea, sí.
Sí, o sea, la vi, pero la salteé.
Yo la vi porque el actor me parece muy bueno. Y dije, bueno, vamos a ver qué onda. Suele hacer comedia este actor.
¿Qué otra? ¿Dónde más ha actuado?
En Arresto Development. No sé cómo.
¿Pero cuál?
Mi pronunciación Arrested es horrible.
De la familia Bluth. ¿Cuál es, de ellos?
Es el protagonista.
Ajá. El que hace la voz del zorro en Zootopia. En inglés.
Ah, mira. Sí.
No sé el nombre, pero es eso.
Mira, detalle. Color. En Quiero matar a mi jefe, actúa también.
Ajá.
Todas comedias suelen ser. Y en esta serie sale muy serio y el papel le calza espectacular. Trata sobre un contador, que es no es un contador excepcional, como suele ser, por ejemplo, Breaking Bad, donde te muestran a un químico que es un crack en lo que hace y se empieza a dedicar al sí. crimen, sino que es un contador que es muy detallista. Bien. Revisa bien las cosas, tiene todo en orden, y entonces llama la atención de un cartel de drogas que lo contrata para que le lleve las cuentas.
Perfecto.
El tipo al principio no acepta por diferentes motivos de la vida, termina teniendo que aceptar el trabajo. Y
económicas.
Ajá, por más, algo similar. Y ocurre un incidente con plata que ha desaparecido que lo mete a él y a toda su familia en la necesidad de viajar a Ozark, un pueblito olvidado en Estados Unidos, para que lave una cantidad exorbitante de plata. Y él tiene que enfrentarse a todas las complicaciones de hacer esa movida ilegal, teniendo al FBI siguiéndolo y presiones por todos lados. La verdad, en un momento de la serie vos llegás a decir, pobre tipo, ¿cómo hace para que no se le explote una arteria? El tipo está bajo tensión constantemente. Y esa tensión te la transmiten muy bien.
Y te hago una pregunta, ¿en qué tipo de películas? ¿Película?
¿Series?
Es que va a ser una película, la acabo de profetizar.
¿En
este tipo de series en la que el personaje es como un antihéroe, es alguien que hace algo ilegal? ¿Sí?
Hay
veces que lo encaran de tal forma que vos quieras que le vaya bien en esas actividades ilegales que hace, o que no.
Porque,
¿cómo es este caso?
Muy interesante. En este caso, tenés la necesidad, te juegan con eso, con que vos quieras que al protagonista le vaya bien, porque te encariñás con su personaje y con su familia.
¿Y es el tipo de persona que está como que quedó obligado a meterse ahí?
Sí.
¿O bien?
Sí. A ver, no obligado, porque al final de cuentas él tiene su decisión y él la toma, pero lo hace por su familia. Es un tema más sentimental. La esposa está...
Breaking Bad.
Como en Breaking Bad. Muy similar, muy similar. Sí. Su esposa cae en depresión, no sabe cómo sacarla, una cosa lleva a la otra y termina metido en eso. No solo él, sino también su socio. Es más arrastrado que otra cosa.
Bien.
Pero bueno, muy recomendada y bastante Ozark. Interesante. Ya salió la segunda temporada hace poco, hace menos de un mes, si no me equivoco.
Así que
tienen para ver los fanáticos.
Genial.
Franco.
¿Por qué me señalas? Yo soy el que dirige el podcast. Bueno, invitado.
Te permito,
me encanta este tipo de películas y te pregunto lo del antihéroe, porque para mí, en Breaking Bad, está muy bien tratado eso, en el sentido de que al principio, de nuevo spoiler, ya está, me cansé, van a ver spoiler, escuchen, no es lo mismo. En el principio vos decís, bueno, que no sé qué, querés que le vaya bien. Pero después se empieza a generar...
Y le tomás odio, es verdad.
Exacto.
Es verdad.
Que vos decís, no puede ser. Y me parece muy real en ese sentido como él le da un poquito de pie a algo malo, que dice, bueno, vamos a ver esta...
A ver qué pasa, a ver si puedo resolver mis problemas así.
Claro,
y
yo
después
creo que
se pone un límite y después...
Lo rompe.
Un sicario terrible.
Sí.
Sí, yo creo que al principio juegan con la parte empática.
Ajá.
Te hacen, justamente como mencionaba Joaquín, te hacen ver la parte humana, los problemas que tiene que sobrellevar, y hasta terminas entendiendo por qué cayó en esa situación.
Sí.
Después, de ahí en más, lo que haga, te puede volver a... te puede quitar quizás esa...
Qué fuerte esto y qué... cuánto que uno puede conectar a veces esto de que él sea un químico tan copado que nunca logró llegar a ningún lado. Como que creo que es el miedo
de todo profesional.
Pero no cocinen metanfetamina, si algo nos quedó claro en Breaking Bad es que es complicado y que es un problema.
Y que puede terminar muy mal.
Si lo hacen, hay que saber cuándo parar.
Claro,
tal cual.
$300,000.
Para decir algo.
Algo. Bien. Siguiendo por el lado policial, más o menos, o sea, no sé si esa terminaba de ser policial, Ozark, pero tengo una serie que se llama Fargo, que me recomendó un profesor, que me gustó mucho las primeras dos temporadas.
Ah, entonces le diste...
Le dije, no, mentira, la primera temporada. La tercera todavía no sale en Netflix, y acá me reta Joaquín porque tendría que estar estudiando, pero no importa. Las vi hace mucho, cuando tenía tiempo. Pero la segunda, de nuevo spoiler, termina con algo muy extraño, muy random, que no sé si lo tomarán de nuevo en la tercera, porque si no, no tiene el más mínimo sentido.
Pero Fargo es la, está basada en la película, me imagino, ¿no?
Creo que sí, tengo entendido que sí.
¿Has visto la película?
No.
La pregunta.
Ah, sí. Ahí está, ahí está.
Claro.
Sí, si ves la película, supongo que hay cosas que vas a entender. Por ejemplo,
¿qué pasa en la película?
Es un clásico del cine, la película. Es un grupo de criminales que quieren hacer una estafa, se les termina yendo la mano, terminan matando a un tipo de... ¿No, no es? No, me la estoy confundiendo.
Me parece que te está confundiendo. Fargo es la historia de un grupo de... Tengo entendido que son trabajadores o políticos... perdón, son ciudadanos estadounidenses que se encuentran en un lugar de Medio Oriente, pido disculpas, no recuerdo el nombre, durante un conflicto. Y se hace. No, claro,
hacen referencia al principio a eso. Pero después nada, no tiene nada que ver. Es la historia de unos policías que buscan atrapar a un sicario. Que el chabón es como muy raro porque no tiene escrúpulos ni tiene cuidado de no dejar pistas ni nada. Y lo mismo por la incompetencia de todo el sistema policial, no lo pueden atrapar. Entonces al principio parece cómico, actúa. Watson, no sé cómo se llama el actor, el amigo de Benedict Cumberbatch.
Otra gran serie, Sherlock.
Sí, Sherlock, pero no cuenta como serie que no conozca a la gente, pero es una gran serie. Al punto que mi hermanito se enganchó y la vio entera ahora, estaba recontra enganchado. Yo tenía que censurarla en algunas partes. Actúa él y parece de cierta forma cómica por cómo el sicario mata, pero después se pone muy serio y... Y está buena, qué sé yo.
Interesante, interesante.
Y después agarran en la segunda temporada el abuelo, un personaje viejo que aparece ahí, comentaba que algo parecido había pasado hace muchos años. Toman esa secuencia hace muchos años con otra historia.
Interesante.
Y salió la 3, pero no la vi. Pero bueno.
Un pendiente.
Bueno, continuando un poquito quizás con este tema policial, de Alemania nos vamos a Francia. Una pequeña, muy corta serie, creo que son 6 capítulos de una hora aproximadamente.
¿Cuyo nombre? ¿Apreciar aunque uno no hable francés tan fluido como vos, Joaquín?
perfectamente, porque están los subtítulos. Ah, los bien, bien queridos subtítulos. cuyo nombre en Netflix es El Bosque, traducido del francés justamente La Forêt.
Oh,
donde...
oh, qué pronunciación.
¿Dónde andás, señor francés?
donde uno... se encuentra con justamente un suceso policial, la desaparición, en este caso, de un par de chicas.
Ajá.
Que, y miren las casualidades, coincide con una desaparición aparente hace unos años. De hecho, una de las protagonistas que sin ser policía se pone como misión personal encontrar al raptor de esta chica, fue en su momento... Partícipe de un acto particular, de naturaleza extraña, en la cual uno de los protagonistas del pueblo, todo esto tiene transcurso en un pequeño pueblo en Francia, en Montfaucon, si no recuerdo mal. Típico pueblo donde todo el mundo se conoce, donde hay un solo culpable de todo lo que pasa.
Como
hay un
Gaiman.
Exacto.
¿Qué provincia? ¿Qué ciudad?
Entonces, bueno, toda la trama justamente se desarrolla en encontrar y al mismo tiempo que se descubre el raptor, uno empieza a descubrir otros pequeños secretos que existen en el pueblo. Nuevamente, muy recomendable para aquellos amantes del suspenso, del descubrir de quién habrá hecho qué, quién será, quién no, ver si realmente las hipótesis del primer y segundo capítulo son correctas o no.
El problema que tengo con ese tipo de series, que me encantan, es que, lo mismo pasa con American Vandal, siempre cierran justo cuando encuentran una nueva pista o algo por el estilo. Así, tengo que ver el otro episodio, lo dejo a la mitad, y es mentira, porque siempre lo ves entero.
Claro.
Y te pasas las noches...
Y esas series que te terminan la temporada con un misterio y decir,
es maldad.
Eso es motivo para dejar de ver la serie.
Me gustó mucho el final de temporada de la última de Better Call Saul,
sí,
no, hace poco.
Precioso. Precioso. No vale como serie que no te recomienden, de nuevo.
No, sí,
claro, te aparece en todos lados que la tenés que ver. Véanla,
pero qué bella serie, sí, bueno. Impresionante.
Perdón, seguía...
No, eso, recomiendo de nuevo, igual que Dark, este tipo de series con alto suspenso. Me parece que están buenas porque salen del suspenso clásico, quizás que nos tienen acostumbrados las películas norteamericanas, a un suspenso muchísimo más lento, de un desarrollo más lento, mucho más de una cuestión de suspenso. La misma temática y el mismo ambiente que se ve en estos pueblos pequeños de Europa, en las selvas, ayuda, las neblinas, los climas húmedos, fríos, la selva negra de Alemania, por ejemplo.
Y
Dark, estoy volviendo un poco a Dark, pero me lo llevo a Francia porque también es un pueblito en el medio del bosque, de ahí el nombre, ¿no? Donde Montfaucon, si no recuerdo mal.
El nombre de la serie, ¿cómo
era? El bosque. En español es el bosque.
El bosque.
Donde esta
como
trama.
Digamos en inglés, The Bosque.
My dear friend, you are equivocated. Pero bueno, eso por un lado por el tema del suspenso. No sé si habrá algo más para agregar en este ámbito.
Yo iba a irme para otro lado en realidad. Iba a irme para la animación. Iba a arrancar con Final Space.
Final Space.
Una serie que para quienes tuvieron la oportunidad de ver el capítulo piloto en YouTube hace... ¿cuánto? Tres años.
Hace tres años un muchacho sacó un piloto que había presentado a Cartoon Network de un dibujito. Y no enganchó, pero a todo el mundo en internet le encantó el piloto.
Fue muy bueno y te trabajaba el empezarte una historia desde el final y sin explicarte absolutamente nada. Tenías que sacar tus propias conclusiones. Fue un piloto muy bueno, duraba cuanto unos 12 minutos, si no me equivoco.
Sí, era un corto.
Y después de casi un año, de que yo la vi por lo menos, me entero que Netflix le financia la serie al muchacho y para mí, excelente.
La verdad que fue una grata sorpresa entrar un día a Netflix y ver que le habían hecho una serie.
¿Esta no será?
Este era el que yo... Y han cambiado bastante el estilo.
Han cambiado el equipo
de animadores y demás, pero fiel a la idea original.
Totalmente. El núcleo de la historia está. Juegos con el viaje en el tiempo. Humor que si sos chico lo puedes ver, pero que si sos adulto vas a poder apreciarlo un poco más.
Es una serie para adultos, técnicamente, aunque sean dibujitos, al igual que BoJack Horseman o Rick and Morty y demás. Pero no es tan burdo a veces.
Como sería Rick and Morty, por ejemplo.
Rick and Morty. Entonces, hace referencia a algunas para adultos, pero no es nada.
No es nada que no puedas ver acompañado de tu sobrino, tu hijo, o quien quieras. Muy buena serie. Son cortitas, son 10 capítulos. De 20 minutos cada uno, si no me equivoco. Y tiene un humor muy lindo, muy divertido y disfrutable a más no poder.
Depende igual de la mamá de tu sobrino. Porque he conocido madres muy estrictas. Una vez estaba cuidando a un nene y su mamá no le dejaba ver nada donde muriera alguien.
¡Wow! Ah,
o sea, no lo dejaba jugar al Mario.
Porque Mario se moría.
Mataba a los bichitos.
No.
Después, si lo pensás, es verdad. ¿Por qué Mario anda matando animalitos por ahí? No importa. No, en esa época no se pensaba tanto.
Claro.
Pero entonces dije, bueno, ¿qué vemos? Porque tenerlo al nene 3 horas acá sin ver una peli o algo.
Pero algún tipo de actividad lúdica, de aprendizaje.
Sí, intentábamos, pero no.
No caminaba.
Y puse la película de Bob Esponja. Perfecto.
Pero es la que casi se muere Bob Esponja.
Es la que casi está. Esa escena re triste. Y hay una escena en la que van a comprar helado, en teoría, y hay todo un espacio lleno de calaveras, de peces.
Ah, claro.
Un pez gigante malo que se disfrazaba de abuelita.
En las profundidades.
Me mira y me dice, ¿estos están muertos?
Uy.
Bueno, así que eso.
Traumas de la niñez.
Porque después andan diciendo, no, que Don Panic me recomendó esta serie para mi sobrino. Y no me hago cargo. Traumas de la niñez. En la sección anterior prometimos la historia traumática de Jurassic Park.
No sé si te querés charlarlo después ahora
off
o...
Topic. Vamos a hablar de Jurassic Park.
Vamos a hacer un corte y vamos a ir.
¿Les parece recomendar una más cada uno y vamos con eso, con lo de Jurassic Park?
No, okay, sí, entonces sí me parece. Dale, está bien. Te dejo. ¿Me toca a mí?
Le toca a usted.
Perfecto. Hay una serie documental también. Voy a seguir con dos documentales, pero este es un documental posta. Que en realidad son 8 documentales. Cada episodio, un pequeño documental de 40 minutos. Se llama The Toys That Made Us.
Bellísimo.
Los juguetes.
Qué lindo,
que
sí.
Y si son como nosotros, que les encanta ver en YouTube la historia de los juguetes, la historia de las cosas que son tan icónicas hoy en día, la verdad que está muy, muy bien logrado. Y tenés juguetes que se han hecho muy famosos, cómo surgen. Me pasó que varios juguetes nunca los tuve, porque nunca fui a jugar mucho con juguetes, pero está un episodio sobre Lego,
sí,
de un golazo,
sí, sí, sí,
que también conocía bastante de la historia, pero verlo así tan lindo y tan ordenado está muy bueno. Después hay uno de los juguetes de Star Wars, sí, Hero Kitty, Barbie,
He-Man,
G.I. Joe,
Star Wars.
¿Cómo?
Star Wars es particular porque, si mal no recuerdo, hablan de cómo las películas de Star Wars resucitaron una empresa productora de juguetes.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, 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 es verdad.
Si no hubieran existido, esa empresa hoy en día no la vemos más.
Lo otro muy interesante es cómo en esa época no se le da importancia mucho a los derechos para hacer mercancía y juguetes de las películas.
Ajá.
Fue Star Wars la primera franquicia que lo explotó.
Claro, sí.
Sí, sí, sí.
Tanto que, si vos te pones a ver la plata que gana, ahora sería Disney, pero
nunca fui
por juguetes y merchandising. ¿Cómo es merchandising en español? Mercancía, ¿no?
No.
Merchandising.
Sí.
De Star Wars creció muchísimo gracias a ese tipo de cosas.
Bueno, de hecho, yo creo haber oído, de hecho, y creo fervientemente yo también, que gran parte de este fanatismo que existe hoy en día por Star Wars, y que después se pasó a que también existe en Star Trek, es debido a la cantidad de objetos para comprar
coleccionar.
Y coleccionar.
Sí, sí,
porque
sí,
todos podíamos ver la película, pero aquellos que les gustaba compraban que Yoda, que Obi-Wan, que no sé qué.
Sí, el Boba Fett que tiene el disparador de... Hay un Boba Fett que es carísimo porque se hicieron 5 con él. Bueno, ese tipo de cosas muy, muy copadas, muy interesantes. Y para mí el mejor episodio es el de Lego.
Ajá.
Me lo han recomendado muchísimo. Todavía no llego. Todavía no llego a ese episodio.
Spoiler.
No.
Una multinacional.
Se muere.
No, me estás jodiendo.
¿Alguien se muere?
¿En serio?
Alguien se muere. Tuvieron Legos que fueron un fracaso, spoiler. No, así que muy recomendado, incluso tiene una canción muy pegadiza que todos vamos a
todo
cantar.
Todo es increíble.
No. Podemos seguir con nuestra ronda de recomendaciones rápidas.
Joaquín.
Yo rápidamente voy a hacer mención a dos series, porque están en un ámbito parecido, son relativamente comedias. Pero a mí me gusta aportar siempre y escapar un poco de lo que son las norteamericanas, las inglesas. Tengo una francesa.
Pero te gusta el humor inglés igual.
Me encanta. Sí. Y eso podría dar pie a
hablar de algo que vamos a hablar después.
Que me parece que sí. Pero tengo dos cortitas para mencionar rápido. Aquellos que les gusta el humor tonto, el humor inteligente, pero...
¿Tonto o inteligente?
Ambas dos. Bien, eso es lo lindo. Que tiene el absurdo, tiene las cosas que dan risa por dar
para
risa.
Para todos los niveles intelectuales.
Exacto.
Tenemos un servicio muy secreto que trata de... algo así como la CIA francesa durante la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, donde hacen burlas a los funcionarios públicos, al funcionamiento de los funcionarios públicos, que si los premios, que si esto, que si aquello, que la seriedad que le dan al trabajo. Y de paso, por supuesto, un poco de historia que nunca viene mal. Y sumando eso, El Ministerio del Tiempo, una serie española.
Pero no me dijiste el nombre de esa serie.
Un servicio muy secreto.
Perdón.
Una pregunta.
No me suena,
está grabado igual.
Con un servicio muy secreto, ¿es necesario tener algún conocimiento sobre el funcionamiento político?
No. Me permito hacer un pequeño chiste. Quizás no lo considero un spoiler, porque está en todas las escenas. En todos los capítulos. Pero supongamos que el horario de trabajo termina a las 7, todos los días a las 7, sin importar el tipo de conflicto internacional en el que se encuentren, si Estados Unidos está por bombardear Rusia, o si el muro de Berlín, o qué sé yo qué, hay fiesta.
Bien.
Entonces la secretaria aparece con los licores y todos se hacen un traguito y charlan, y no importa qué esté pasando, porque lo importante es...
la joda.
La joda.
¿Qué te iba a decir? ¿Es en persona o es dibujito?
Es en persona, en todo.
Pues me hace acordar mucho a Archer.
Ajá.
Que es en dibujos animados, pero que no me terminó de enganchar, pero también trata de un servicio secreto por el estilo.
Y finalmente, rápido, de los amigos de España.
Me queda una sola, vos, Joaquín.
Me queda una sola, pero me robo otro momento.
Dale,
perfecto.
También, comedia histórica, trata de el Ministerio del Tiempo, es el nombre.
Bien.
Y justamente la idea es esa. Son funcionarios que trabajan con la manipulación del tiempo para que los hechos históricos existentes se mantengan así.
Bien.
Por ejemplo,
¿qué es lo que amenaza la continuidad del tiempo? ¿Hay
otra gente que viaja en el tiempo? Claro.
¿Y esa tecnología es libre para cualquiera? O...
No te quisiera dar mucha información. Bueno. Digamos que este ministerio tiene el acceso a puertas. Tiempo. Puertas del tiempo. Puertas del tiempo. Pero hay empresas privadas, claro, que pueden hacer viajes de otra forma. Y esta gente
el mercado
puede...
negro del tiempo.
Claro, esta gente puede querer
realizar
algún cambio, desde una cosa tonta como viajar hace 2 meses para adivinar los números de la lotería, ajá, cómo evitar que Colón llegue a América.
Claro.
Y todo ese tipo de cosas, ventajosas o no, terminan siendo parte de la historia y terminan siendo lo que define el lugar en el que nos encontramos hoy.
Yo igual, si tuviera una empresa de quiniela, lo primero que haría es cerrarla cuando sale esa tecnología.
Sí, por supuesto.
Totalmente, sí. Totalmente.
Pero bueno, aparte de contarnos un poco de la historia, en este caso española, pero un poco internacional también, se hacen chistes de nuevo sobre el funcionamiento de ministerios, funcionarios públicos. Y me parece que tiene una linda visión de la historia y es una linda forma de aprender de historia. En este caso española. Creo que hay una versión...
Un poco tergiversada, capaz.
Un poco, de, sí, quizás.
El tiempo, pero bueno.
Hay una... existe una nueva película, una nueva serie, creo que es española. Española no, estadounidense, de lo mismo. Pero no es tan buena.
Bien.
No, la verdad que sí, no
es
tan buena.
¿Es así como The Office, que era una serie de un país y la rehicieron en Estados Unidos? ¿O es otra serie que comparte la premisa?
No. Me parece que está rehecha. Sí, pero... Ah, se perdió la esencia, me parece. Que se perdió la esencia de hacerlo de esta forma de juego, de chiste.
Eso le gusta hacer a los Yankees.
Sí, sí. Y por eso yo trato de escapar y en este segmento he sido el que
culto, Joaquín,
el que poder... suma películas.
Gracias.
De Europa.
Y
Joaquín.
Joaquín. Paco. Joaquín. Hoy me voy a el nombre a Joaquín también, así tenemos.
Seremos los tres Joaquines.
Joaquín,
¿le podemos cambiar el nombre al programa también?
Sí. Don Panic Joaquín.
Especial Joaquines. Me colgué con lo que estaba diciendo. Y
te queda tu última serie para recomendar, eso es.
Mi última serie para recomendar, te iba a decir a vos, si querés decir la última. Ya me acordé la que iba a decir. Es muy nueva. Maniac. Es una miniserie, cortita, son, si no me equivoco, 10 capítulos también.
Con un buen elenco,
si no me equivoco está la ganadora del premio Oscar a Mejor Actriz.
Emma Stone y el muchacho este que era gordito y después flaco y ahora es gordito es, no y ahora es flaco otra vez.
Es impresionante lo que hay que hacer.
Jonah Hill.
Sí, el encaso.
El encaso, ¿qué significa?
¿Por qué?
No, digo, pero es un buen elenco.
El encaso. Ah, yo pensé que a Jonah Hill le decían el encaso, digo.
No, claro, el encaso de... Está bien. Muy buena serie, toca el tema de los traumas de la niñez, los traumas en la vida general, cosas que te afectan y que vuelven a una persona depresiva o con y es una empresa que está buscando solucionar esos conflictos internos mediante medicación. ¿Qué pasa? Como que están con un experimento en la última fase, entonces estos dos personajes forman parte de ese experimento, de esa prueba y por algunas... razón, terminan conectados en sus en su imaginación. Exactamente.
Hay como una supercomputadora
que se encarga de
generar espacios virtuales, ficticios,
para que
vos te ayudan a trabajar.
Para que vos trabajes tu trauma. Y ellos terminan conectados por esta computadora. Uh-huh. Entonces se entabla una relación entre ellos que los ayuda a seguir adelante. Y quiero resaltar algunas cosas muy lindas de la serie, que son el diseño que tiene el ambiente, el mundo que crearon utilizando tecnología moderna, vendría a ser como lo que es la inteligencia artificial, por ejemplo, en vez de CD tienen disquetes más grandes. Eso me parece espectacular.
Es hermosa. Agarran, y es como si estuviéramos viviendo en los 80, pero en el futuro.
Tal cual. Entonces, es como raro.
Si hubiéramos mantenido la estética de las primeras computadoras personales. Incluso, por ejemplo, el logo de esta empresa de neurociencia que hace los estudios es similar, con la misma tipografía e idea, que el logo de IBM de Back in the Day. Y las pantallas es como si estuvieran corriendo en DOS.
O los Publi Amigos, me pareció espectacular. No. Imagínense que si vos no tenés plata para pagar el colectivo, tendrías como en YouTube la publicidad Pero sin poder saltearla. Entonces una persona te paga el pasaje, pero vos la tenés que escuchar durante todo el viaje tirándote
una
publicidad.
Una física que te está acompañando y te va diciendo, ajá, y tenés que comprar esto.
Ajá, y esto te puede servir. Me parece espectacular esos detalles que tiene la serie, porque sí, no solamente la historia, sino todo el ambiente que han creado es excelente.
Publi, amigos. No lo había visto.
No lo había visto.
Ad Badis. Ah. Sí. Y continuando con el tema de los traumas de la niñez. No. Volvemos a algo pendiente que era Jurassic Park.
Jurassic Park.
¿Por qué no he visto Jurassic World?
¿No lo has visto todavía?
No lo has visto.
La situación es la siguiente: cuando yo era joven, niño,
más joven,
¿sabes? Ya estoy viejo. Sí, lo famoso en la época, sí, Joaquín por mucho tiempo pensó que tenía 4 años más de lo que tengo, no importa.
Pero se puede tener fácilmente.
Claro, sí.
Acá no lo ven, pero Joaquín
yo me
está
siento
paciente.
De 34.
Perfecto.
Pero. En esa época era fanático de los dinosaurios. Amaba a los dinosaurios, tenía juguetes de dinosaurios, nos juntábamos con mi amigo a hablar de dinosaurios y a jugar con dinosaurios.
Coincido totalmente, misma infancia.
Era un tema muy, muy famoso, y lo bueno es que los dinosaurios no tienen copyright, entonces tenías dinosaurios chinos baratos que podías comprar.
Y podían pelear exactamente igual que con
tu... ¿La película de dinosaurios la viste?
Sí.
Pie pequeño, dinosaurio.
No. Que no tenía acceso, o sea, tenía antena.
Claro.
Y una vez a la semana íbamos al videoclub a alquilar un VHS.
Entonces, claro, está igual que...
¿Está bien? Sí. ¿Para qué te cuento? Como todos los niños que nos criamos
sí,
en esa época.
Claro, sí.
Y teníamos una lista de nosotros cuatro, la familia, que un día le tocaba a mi papá, un día le tocaba a mi mamá, un día le tocaba a mi hermana, un día me tocaba a mí.
Ah.
Una semana.
Muy bien organizado,
los
sí.
Jueves.
Sí.
Entonces, o sea, una vez por mes.
Una vez por mes podía elegir la película. Fuimos y yo elegí Jurassic Park, porque era de dinosaurios.
Claro, ¿sí? Sí,
perfecto.
Entonces, y mi mamá, que era muy, muy cuidadosa con que veíamos, dijo, no, que es para grandes, que es para mayores, no sé qué.
Por
y
las muertes.
Mi papá dijo, sí, no sabía. Yo de Jurassic Park, tenía un
entonces tu sobrino no es el único que tiene esa,
no, mi mamá era muy
esas prohibiciones.
Nunca me dejó ver ningún anime.
A mí nunca me dejaron ver Los Simpsons, por ejemplo.
Tampoco.
A mí no me dejaron verlo cuando era chico, pero cuando crecí, y mostré algunos de los capítulos, como que ya hasta lo han llegado a aceptar.
Sí, sí, sí.
Yo logré con mi hermanito que le dejen ver Pokémon.
Uy, Pokémon tampoco.
Tenía una idea de que Pokémon era muy malo y qué sé yo.
Es que habían salido la noticia, yo me lo acuerdo porque lo tengo grabado, no se lo he perdonado nunca a mi madre. Había salido la noticia de que había un chico había terminado con convulsiones en el cine por ver una película de Pokémon.
Esas cosas que no tenía forma de corroborarlo.
Exactamente.
Época, así
que
era,
sepan
verdad.
Padres
los
que
perdonamos, padres.
Los dibujitos no pueden generar convulsiones.
Un
no esos dibujitos.
Sí, pero igual eso fue culpa nuestra, porque con mi hermana hacíamos peleas Pokémon.
Yo hacía exactamente lo mismo.
Posta, entonces...
Estábamos desarrollando nuestra creatividad.
Bueno, pero alquilamos Jurassic Park, mi papá la convenció a mi mamá, la alquilamos. Y fuimos a casa, pusimos el VHS y empezó la peli, qué emoción, van a ver los dinosaurios en cualquier momento. Y el momento que aparece el primer dinosaurio visto así desde el avión nada más, me fui corriendo y llorando a mi pieza.
¡Wow!
El
miedo que me dio de lo real que era ese dinosaurio, que encima era herbívoro, o sea,
sí.
un cuello largo así.
Sí.
Y nunca más, no es que de verdad esté traumado, nunca más volví a ver esas películas.
Ninguna.
¿Ninguna?
No, o sea, nunca no la terminaste de ver.
Bueno, tengo que decir que ¿nunca? Te salvaste de la tercera, de Jurassic Park,
¿sí?
Que fue terrible.
Creo que encima habíamos alquilado la 2, no sé por qué, pero bueno, las cosas que... No, amo, me cae muy bien Steven Spielberg y todo, pero...
Mirá vos.
Pero nunca las puedo ver.
Wow.
Hashtag dolor. Hashtag, tendremos que juntarnos un día a verlo.
Sí, tranquilamente.
No, me da miedo.
No, bueno, no se puede hacer nada.
Pero sí, son cosas que pasan. Y yo sé que los padres lo hacen con las mejores intenciones, pero...
No, sí, sí. A ver, te entiendo eso.
Un beso.
Un beso para mi papá, que me está escuchando. Gracias por alquilarme esa peli. Un beso para mi hermana por reírse de mí por 2 años seguidos.
Y ahora, y gracias a eso lograron de que Franco no se dedicara a la arqueología.
Exacto.
Y que
bueno,
quiera ser
paleontología.
Ingeniero.
Paleontología,
perdón.
Yo soy de Trelew, Chubut, que lo único interesante que tiene es el museo paleontológico más importante.
Sí, tranquilamente podrías haberte quedado.
Sí,
allá.
Sí.
Y postar algo que a mí me interesaba en mi hijo. Después volví a retomar el tema de los dinosaurios un poco. Pero nunca.
Pero como con miedo.
Pero como con miedo.
Más respeto.
Ah, sí, de lejos, así como.
Que por suerte están muertos.
Ajá, nunca reviviría uno. ¿Qué es lo que no entiendo de Jurassic World? O sea, ya estaba claro que no había que hacer
eso. El planteo, o sea, que te hacen es muy bueno.
¿Sí?
Porque en Jurassic World el parque de diversiones sí funciona. Los flacos agarraron la misma tecnología, todo, y desarrollaron un parque de diversiones que sí funciona y a la que la gente va.
Bien,
y el conflicto empieza una vez que el... El conflicto comienza una vez que eso ya está en su auge, ya es lo máximo. Me parece muy bueno. Mírala.
Sí, no es como la mejor, pero está.
Pero
buena.
Está.
Tiene su idea.
Bueno, y se nos acaba el tiempo, así que vamos a cerrar. ¿Te parece que hablemos de Monty Python o te parece que es muy importante y que deberíamos tener un programa más largo?
Yo creo que da para mucho. No sé cuánto querés hablar vos, pero yo me puedo extender.
Dos minutos. Ni siquiera, pero bueno.
Me parece que merece por la trayectoria. Merece
que sea el tema de otro programa, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, ¿quiere cerrar alguien con una última serie, no? Yo les recomiendo que vean BoJack Horseman. Hace poco acaba de salir la última temporada. Es algo que Netflix te recomienda, pero parece tan raro que no lo vas a ver. Pero tiene un humor extraño, pero en cierta forma profundo, filosóficamente. Es un... ya lo mencioné al final del programa pasado, pero no importa. Es un caballo, mitad caballo, mitad hombre, que había sido un actor de televisión de una serie tipo Friends, que tuvo 9 temporadas.
Sí.
Al final era malísima, pero todo el mundo la veía. Y los traumas que eso... no traumas, pero... como que el tipo está vacío, ¿entendés? Tiene toda la guita del mundo, puede hacer lo que quiera, pero no sabe cómo vivir.
Común.
Posta está muy, muy interesante y mezclado con que las personas son mitad animal, casi todas. Hay personas también que son personas, simplemente.
Yo rápidamente meto 3%, brasileña.
3%.
Cuya idea es, hay una ciudad en alta mar, una isla, creada por cierta dirigencia política, en la que vive el 3% de la población.
Bien.
Y el otro 97% vive en el continente, en Brasil, y se arreglan como pueden. Pero literalmente...
¿el 3% más rico, el que vive ahí?
Perdón. Literalmente se arreglan como pueden, es la miseria misma, es la supervivencia del más fuerte, y es como puedan.
Bien.
Cada individuo, cuando cumple 20 años, pasa un proceso, ese es el nombre, por el cual se define si merece o no ir al otro lado, le llaman ellos. Pertenecer a ese 3% de la población.
Miros.
Y bueno, toda la serie es el proceso, la vida en alta mar, la vida en el continente, la resistencia, que no se llama resistencia, le llaman... no me acuerdo cómo se llama, pero es el tipo, es la gente que se opone al proceso y en fin, y cómo esto se desarrolla. Muy interesante para ver esta...
premisa más interesante,
claro, esta postura de... de división de riqueza, si uno quiere.
Miraos.
Muy interesante.
Pero qué loco que... o sea, yo hubiera pensado que era simplemente los más ricos, pero no hay...
claro, sí, yo lo tenía entendido como que así.
Es una especie de meritocracia ajustada, por supuesto, pero sí. Es una... sí, a ver, meritocracia, si uno quiere. Hay que merecerlo, y se habla mucho de merecerlo en la serie.
Y está tan metido en la vida de las personas que lo aceptan así como así.
Claro.
Excepto la resistencia.
Excepto esta resistencia.
Perfecto.
Y yo tengo una más.
Y bueno, nos vamos así.
Gracias, Franco. No, un documental que es Abstract. No sé si lo han podido ver.
Bueno, lo voy a pasar.
Muy bueno para ver. Y más que nada para la gente que toma como que el diseño es redondear las puntas.
Viene por ahí.
Puede serle muy útil. Son entrevistas a...
hay gente que no le da, ¿entendés?, la cabeza para ser tan creativo.
No, yo sé que sí, yo sé que sí. Hay gente que le hacen entrevistas a personas que son famosas en lo que hacen y son muy buenos en lo que hacen. Hay diseñadores gráficos, industriales, arquitectos. Un arquitecto que busca generar energía limpia a través de los edificios. Posta que hay muchos trabajos muy buenos y creo que está muy bien desarrollada. Está ahí cabeza a cabeza con Chef Table.
Chef Table, sí.
Muy buena serie también sobre comida y tiene un estilo muy similar y es eso. Gente que llegó a ser grande con su pasión.
¿Son personas que nosotros los neófitos ubicamos o solo si estás muy en el ruido?
No. Yo, que se supone que estoy en el ámbito, no tenía idea de muchas de esa gente, pero una vez que lo ves decís, epa, me interesa y tengo ganas de averiguar un poco más. Lo mismo me pasó con Chef Taylor. Yo no sé de cocina, no cocino bien, pero me gustó, lo disfruté y...
no todos tenemos ese don, Joaquín.
No, lo sé, Franco. Les recomiendo ver los videos de Franco cocinando, son una maravilla.
Se aprende dos episodios a lo largo de 3 años.
Sí. Una.
¿Para qué más?
¿Para qué más?
¿Para qué más?
Siendo tan bueno.
Pero sí, muy buena, muy buena, muy buen documental. Para ver.
Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias, Joaquines,
no,
por acompañarme,
no, por
hoy.
Favor.
Gracias. Esperemos no tener problemas con esta guardada sí, del archivo.
Yo creo
esta
que
vez.
Sí.
Que sí vamos a tener. ¿Por qué no. Somos así?
Qué poca fe le tenés.
Yo creo que va a andar, yo creo que va a andar.
Ahí bueno, está.
Así que muchísimas gracias a los que nos escuchan y nos vemos en el próximo episodio de Don't Panic el lunes que viene.
Chau, chau.
Adiós.
Chau, suerte.
Suerte. Black in the eyes, back in my mind, so saturated. Going to bed, the girl in my head, yeah, I really feel